El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Arrancamos con de todo.
¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buen domingo para todos, feliz domingo y bueno, hoy con sol, por suerte.
Sí, ¿no? ¡Y qué calor!
Yo tengo frío, yo tengo una campera puesta ahora, así que...
No sé. Hay divergencias en cuanto a la percepción del clima, porque algunos ¿sí? tienen claro. calor, están con frío.
¿Sí? ¿Qué cosa rara?
No sé, ya me veo calor. Depende del momento personal de cada uno.
Es exactamente lo que te iba a decir, depende justamente de eso.
Bueno, Romina. Me pasó que estos días que estuve en la costa, hacía frío allá. Puede ser que las temperaturas de acá... En comparación con lo que hacía allá, capaz que es porque hace más calor. Pero allá hacía frío, ¿eh?
La pasa mal usted.
Posiblemente, pero... claro.
Fin muy de mal, semana. Muy mal, la verdad que muy mal.
¿Dónde fue usted, señorita?
Pero fue laburar igual, ¿eh? Fui a Chapadmalal, a la Semana de los Derechos por la Juventud. Pero fui a trabajar, a tener un espacio ahí de comunicación popular.
Perfecto.
Hicimos proyectos con los pibes y bailamos murgas.
Con los pibes.
Chapadmalal la labura, ¿viste?
Nunca Chapadmalal, claro, no. Yo lo escuché que habías hecho el dique acá. Los robles, no.
Poquito no. ¿Cómo les fue? ¿Bien?
Bien, la verdad bien. Que muy bien. Muy bien, conocí mucha gente, estuvo muy bueno. El espacio muy bueno. Y la playa también. Hacía frío, pero igual me fui igual.
Igual se dio el gusto de estar en la playa.
¿Se metió al mar?
Lo único que me saqué las zapatillas y anduve con mis piecillos. No más de eso, no, porque hacía frío. Y así los pies se quedaron colorados así de frío, pero no me importa.
¿Y cómo lo trató Santa Rosa?
Muy bien, porque allá no pasó ninguna tormenta, no. Llovió un poco nada más, y después me enteré cuando llamé allá que me dijeron todos que había habido tormenta.
Bueno, sí.
Pero llovió. No sé qué se ríe Castillo, pero me da miedo ya cuando empieza a reír.
Pónganse los auriculares.
Intercambian miradas con el operador técnico.
Claro.
¿Viste? ¿Vio?
Yo me rebelé. ¿Qué pusiste? ¿Poner o no, Matías?
Viento.
Bueno.
Bien, huracanado.
Tenemos imágenes de la playa, de la playa. Romina.
Sí. Después, ayer en la mañana me estuve matando de risa cómo se caían los surfers de las olas. Se estrellaban, se estrellaban. Sí, estaba bueno.
Bueno. Linda gente.
Claro. Una amiga ella.
Sí. Bueno, ya que no podía hacerlo yo, digo, bueno, claro. Pero lo otro y se caían.
Qué alma bondadosa tiene usted, Onieva.
Sí. Qué palos se pegaban, pobres, los surfers que se quieren. Quieren subirse las
Pero si les gusta eso.
Y sí, obvio.
Si les gusta el durazno.
Claro.
Oiga.
Tal cual.
Así es. Bueno, dicen que después de Santa Rosa ya como que es el antes y el después y ya empiezan a abrir días lindos. No sé.
Sí, esperemos, por fin. Sí. Esperemos que quede una vez el calor.
Mucha temperatura, como 31, 32. No sé qué. Pero pará un poco. Ya tanto se va.
No empieza a quejarse. Hace dos semanas atrás hacía frío y usted estaba abajo. Oh, mucho frío. Ahora que llega el calor, mucho calor. Bueno.
Pero es muy de repente.
Que sea paulatino.
Claro, de poquito. ¿Viste? Un grado por día tampoco.
Vemos el partido gataflorista que sigue ganando.
Claro.
Para las próximas elecciones legislativas. Está por jugar River, aquí estamos viendo en la Estadio Monumental, está frente a Tigre.
Correcto, está para arrancar el partido, River de local contra Tigre, vamos a buscar una nueva victoria, esperemos que se dé, ¿no?
Así es, hoy tenemos una nueva persona aquí en nuestra tribuna de
seguidores.
Así es. Que ha venido a ver, Cristian, se llama, que ha venido a ver nuestro programa. Usted, Cristian va a aprender hoy cómo se hace radio. Vos todo lo que veas acá,
no lo hagas.
Así que bueno, aquí estamos en nuestro programa número 113.
O va a poder decir, cuando estemos todos allá en las babas, yo estuve en ese programa, fui para... Visité una vez también.
Sí, la carita.
También puedes guardar ese recuerdo para después decirlo.
Le va a contar a sus nietos. Yo estuve
cuando te llame Santiago del Moro.
Bueno. Quiere hacer cosas ocultas de Guille.
¡Claro! Su adicción a la
están
coca.
Están tirando con de todo.
¡Cola!
Buenísimo. Su adicción a la coca.
Sí. A la coca, claro.
¡Cola!
Exactamente acá. Menos mal.
¿Y el agua bendita?
El agua bendita, llamémosle. Claro. Llamémosle. El chivo se lo cobran a Onieva.
Obvio, no, olvídate.
Igual como que lo dijo entrecortado. Bien. Ah, bueno. Tiró, bueno. Pero un tiempo y tiró.
Claro, obvio, y sí.
Bueno. Por lo menos podría entrar en un par de cajones, ¿no?
Sí, claro.
No es mala idea, así que. Sí.
Bueno, aquí estamos en el programa número 113, aquí de Peor para el Sol, hasta las 8 de la noche, como cada domingo. Cerrando el fin de semana con buena onda, con buena música, comentarios y demás para acompañarte en las últimas horas de tu fin de semana. Porque bueno, como ya sabemos, se viene el lunes y el lunes, viste, siempre es pesado. El lunes es... Encarar el lunes no es poca cosa. Uno lo tiene como algo cotidiano, pero no es poca cosa. Y uno lo ve en el... No sé si les pasa, pero los lunes ves los colectivos llenos de gente con una cara, ¿viste? La cara de lunes. ¿Existe la cara de lunes?
Hay cara de lunes, sí. Hay cara, hay ánimo de lunes...
De que no te importa nada, no aguantás a nadie.
De que tenés toda la semana cuesta arriba.
Claro.
¿Viste? Claro, ese es el tema. Si
que estás diciendo que llega el viernes, que llega el viernes.
Claro, y te queda todo.
Y así se te pasa la vida muy rápido.
Ay, bueno, y con esta reflexión hermosa. bueno, aquí estamos. Quédense hasta las 8 de la noche. Esto es Peor para el Sol aquí. Con Romina, con Brian, con Adrián, conmigo, con Adiós. Matías en la operación técnica. El Círculo Rojo. Aquí.
El famoso.
El famoso Círculo Rojo. 4666659. Podés llamarnos aquí también, podés mandarnos mensajes de texto al 15 3368 0099. Peor para el sol en el aire hasta las 20. No te vayas.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Bueno, escuchábamos en el principio del programa a Gabriela Torres haciendo su tema Busco. Vamos a compartir ahora con ustedes algo de información de actualidad para tomarle el pulso a este domingo. ¿Domingo es la fecha? 8 de septiembre del año 2013.
Uy.
Se terminó el 2013, ya saben, ¿no?
No,
o
sea,
él está feliz porque ese es el cumpleaños.
Es el cumpleaños de nuestro compañero Brian. Yo feliz cumpleaños, Brian.
Muchísimas gracias. Estaba festejando y dije, uy, así por el 8, pero bueno, gracias. Otra vez.
Pero bueno, Guille está desde que empezamos el año, que está así, que el año le pasa.
Se quiere ir, ya, sí, ya no quiere que se vaya el 2013, ya se quiere.
Sí,
que
ya terminó el 2013, ya.
No terminó todavía.
Te quedan 5 minutos.
¿Por qué 5 minutos?
5 minutos.
Está reapurado.
¿Por qué? ¿Por qué? A ver.
Y porque sí, porque ya es septiembre, 8 de septiembre, ya es prácticamente mañana. Termina,
claro. Mañana es 9. Pasado 10 y así, ¿viste?
Pero con la vertiginosidad con la que se vive, ¿viste?
Él ya está.
Puede ser.
Bueno, algunas noticias. Aquí en, sí, en el atardecer de este domingo, aquí desde la localidad de Moreno, donde estamos transmitiendo.
Bueno.
Por el 90.1 y por internet para todo el mundo en fmmoreno.blogspot.com.ar.
Bien.
Romina Onieva.
Yo les quería comentar algo. Estaba leyendo la tapa del diario de la Nación. Le digo, no sé si será tan así, es re tendenciosa la tapa más que nunca. Sí, por todos lados, busca todos los flancos como para pegar, ¿no? Algo, bueno, cosas así. Algo que me llamó la atención, que capaz que sea real, la verdad, no sé si será así, habría que preguntarle a los jóvenes. Pero acá la Nación dice que hay más jóvenes que... Le pregunto a usted, bueno, a ver. ¿Hay más jóvenes que no estudian ni trabajan en el 2013?
Bueno, no sé en qué se... Sí, ¿en qué, título
en
de,
qué se basa? ¿En qué
título de la Nación?
No sé, ellos dicen acá que hay más jóvenes que no estudian ni trabajan que en el 2003. Dice que en el 2003 había más jóvenes que estudiaban y trabajan. Lo dice los NINI, entre los que predominan las mujeres, representan entre el 10 y el 15% de la población juvenil, según informes basados en el dato del INDEC. Cada vez que la presidenta Cristina Kirchner habla de la década ganada, cientos de jóvenes que en todo el país deben preguntarse a qué se refiere. Sucede que, según muestran las propias cifras oficiales, en los últimos 10 años aumentó el número de los argentinos de 15 a 24 años que no estudian, no trabajan ni están buscando un empleo. Los NINI, dice, como se conoce a este grupo, compuesto principalmente por mujeres, representan actualmente entre el 10 y el 15% de la población juvenil del país. Según distintos informes elaborados a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo para la Universidad Católica de Argentina, el porcentaje es aún mayor. Los analistas resaltan además que esa situación de exclusión se debe principalmente entre los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos. Entre 2003 y 2012, según Ernesto Kritz, uno de los directores de Poliarquía Consultores, el peso de los NINI en la franja de 15 a 24 años aumentó del 8 al 10%. Esta suba, señaló el experto, se dio pese al crecimiento de la economía, la mejora en el mercado de trabajo, incluyendo la baja del desempleo juvenil y el aumento del presupuesto educativo. De acuerdo con sus estimaciones, que se basaban en la encuesta permanente de hogares, que los datos aún no están disponibles, más de 650.000 jóvenes no estudian, no trabajan ni buscan empleo.
Bueno, ese sin duda es uno de temas más, por decirlo de una manera, urgente, si se quiere.
Sí.
Es una información como para desmenuzarla. Vos decías recién que, bueno, sí, que probablemente sea algo de tendencioso.
Claro.
Y además, no podemos descartarlo esto de tendencioso, sobre todo en esta época.
Sí, seguro.
Y ahora, es una información como para desmenuzar. Sí, ¿quién hizo el trabajo?
Sí.
¿Cuáles son los datos que se manejaron? ¿Cuál fue el relevamiento que se hace?
Sí.
Es sin duda uno de los temas que está presente y debería estar presente en la agenda, el tema de los jóvenes y de los chicos, que yo no sé si hay más ahora que en 2003. Sé que hay muchos todavía que no trabajan ni estudian, y es un problema.
Sí.
Pero bueno, lo que sí me parece es que tampoco que caer como en el enfoque que se hace de la noticia, de empezar a rotularlos como NINI, porque ahí ya me parece que ya se pasa a una etapa de estigmatización, si se quiere, o de estar señalando y de poner un rótulo, una etiqueta de NINI, un poco despectiva y peyorativa hacia el joven.
Y que
o sea, poner en un lugar de marginalidad, de marginarlo, de ponerlo, de excluirlo, de y decir, bueno, esta persona es una persona inútil a la sociedad porque es un NINI.
Claro.
Ahí me parece que se falla en esa en ese enfoque a través de la información.
Sí, a mí me parece igual. Y me parece también que, no sé, yo, para mí, personalmente, esto de estadísticas y esto de la generalidad y esto de presentar un porcentaje mayor, esto de generalizar los casos, para mí no sirve. Yo creo que hay que individualizar, a ver qué cuáles son los casos en realidad que dicen que están de esa manera, y hay que ver si es así en realidad. Yo, esto de empezar siempre con los porcentajes, para mí no nos sirvieron nunca de nada. Porque nunca me parece que nos, más allá de mostrarnos, bueno, está tanta cantidad, no sé si nos ayudó a resolver los problemas. No estoy
aparte,
muy de acuerdo con
eso. Los porcentajes los puedes manejar vos también. Dependiendo claro. lo que a vos te convenga, lo puedes publicar como más o menos.
Sí.
O sea, claro, lo puedes publicar como vos. Pero ahí habla sobre, en este artículo, ¿no?
Sí.
No cita ninguna fuente textual más que un Lindex, trabajo,
sí,
un
sí,
trabajo
sí, sí,
que
sí.
se hizo en la Universidad Católica, que sí. sabemos que es claro opositor también.
Uh-huh. Sí.
Pero dice que van a estar los resultados a futuro.
También, sí. sí, que no están disponibles.
O sea, ya sacaron un...
Sí, una especie de...
Sí, el censo en realidad dice que todavía, claro. o sea, ellos van tomando los datos del INDEC que tiene, algunos publicados, pero como que los datos finales del censo todavía no están publicados.
Claro.
Para mí, sí. son varios puntos. Primero hay que ver la ¿cómo decirlo? El pretexto que tiene, o el problema familiar o socioeconómico o político, lo que sean, de los jóvenes, ¿por qué no estudian ni trabajan? Hay que ver sus puntos, no me sale la palabra.
Sí, sus de repente la circunstancia en la que están.
Ahí está, perfecto.
Para mí que sí, pero estarán así, tan así, que no, yo no creo que estén tan así, que no hagan nada. Yo creo que algo más, que en realidad no se están tomando en cuenta alguna categoría, me parece.
Puede ser.
Amplían mucho, por decir. Toman
muchos... decir, bueno, a ver, no haces claro. esto, no haces esto, bueno, entonces no haces nada. Digo, ¿será tan así?
Sí, me parece también problemas que han quedado de la crisis estructural de 2001 sí. y 2002, uh-huh. como se sí, me ocurre sí, ahora sí. también el tema del trabajo no registrado, también
sí,
es un tema
sí,
en el que
sí.
falta avanzar muchísimo, y donde aún con todo el crecimiento que ha habido, las cifras de personas que están trabajando, como se dice vulgarmente, en negro,
sí,
es muchísima,
es muchísima,
realmente mucha.
Es real eso. Sí, a mí me parece como que... Bueno, habría que ver bien, ¿no?
Habría que ver, y seguramente el título que usa La Nación hoy de decir que hay más que en 2003 es un título
sí.
con toda la intencionalidad
sí.
si se quiere plantar también un clima, un cierto
claro,
clima.
¿No?
Claro,
sí. Porque vos, al leer esto, lo primero que pensás y decís, yo en esa época estaba muy mal, y ahora entonces estaré igual de mal. O sea, ya de eso
claro.
ya te deja, o sea, ya te hace remontar a ese momento, uh-huh. a ese tiempo.
Sí.
Y eso es lo que buscan, sinceramente.
Sí, la verdad que eso es cierto. Bueno, y después sigue con otro título. Les voy contando los títulos como para que vean.
Los títulos de La Nación.
Alégranos
el domingo.
El kirchnerismo, sí. Ya no tiene quórum propio en diputados. Congreso, por deserciones, ahora tiene 2 legisladores menos del mínimo necesario.
Bueno, eso tiene que ver con las nuevas configuraciones.
¿Se
sí, se escucha.
Ahora sí.
Con las nuevas configuraciones luego del escenario dejado por las PASO, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
Sí. Retroceso kirchnerista en todas las facultades de la UBA también. Como bueno, que están exponiendo tú una cosa. Mala, estás mal acá, estás mal allá. E inclusive, están hablando también acá de... toda la violencia, supuestamente, o la uh-huh. violencia. No sé si es la violencia para mí. Bueno, ya suma de 159 los crímenes de Rosario durante el 2013. 159 de Rosario, pero digo, que acá hay como el doble, el triple.
Y acá hay que ver.
Sí.
¿Somos cuántos?
¿Cuántos?
Muchos más.
Sí.
Muchos.
Yo creo que por 3 no por lo menos debe haber, seguramente.
Qué sé yo.
Bueno, no sé por qué toma como referencia Rosario. La
claro, sí.
De...
Claro. Hay como
hay
una...
Ver.
Según
sí,
ellos
ver.
Dice que hay... como mucha mucha ola de violencia en Rosario.
Bueno,
no sé, qué sé yo.
Hablando de violencia, también los jóvenes son noticias. Aquí tengo el portal de Página 12 que destaca los dichos de Martín Insaurralde. Dijo, vamos a impulsar un régimen penal juvenil. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria ratificó un régimen penal juvenil. Atenti. Como les decía, Insaurralde, que es candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, ratificó su intención de promover en la Cámara Baja el debate para modificar la actual legislación respecto de los menores de edad en conflicto con la ley, y destacó que el Estado debe hacerse cargo de los menores que delinquen. El intendente de Lomas de Zamora volvió a enmarcar la propuesta en la agenda de seguridad. Una agenda de seguridad que en los últimos días ha ganado mucho protagonismo en la agenda del gobierno, también como coletazo de lo que fue... los resultados de las elecciones primarias que arrojaron, bueno, la victoria, si se quiere, de, del candidato Massa, ¿no? Sí. Con una propuesta muy cercana a lo que es la seguridad y demás, ¿no? Entonces como que se instaló finalmente ese tema.
Sería bueno que el gobierno se ocupe antes de los pibes que no cuando delinquen, digo, me parece que
se ocupe antes y que además no sea esto
una penal, ya cuando diga penal
no,
ya
y además que no sea laburo. Esto que no sea esto algo espasmódico, digamos, ¿no? Sí. Que lo hablamos o surge en el tema por el tema de las por un tema electoral solamente, claro. Sino que se busquen cuestiones de fondo, ¿no?
Eso es el
estoy notando, por ejemplo, que nosotros vivimos en Moreno, yo estoy notando acá en Moreno que hay mucho más patrullaje, por ejemplo, en las calles.
Mucho.
Tanto de la policía provincial como de gendarmería.
Sí. ¿Cuándo no sé, habrán sido cuántos? ¿10? ¿12 gendarmes mínimo?
Yo hoy, por ejemplo, viniendo de casa a la radio, vi por lo menos,
un montón. 12. Yo unos 10 por lo menos seguramente, sí.
Y realmente, bueno, vos decís, si va a ser la respuesta al tema de lo que se llama inseguridad, llamarlo violencia urbana, llamarlo índice de delito, va a ser simplemente esa. Bueno, yo creo que estamos mal.
Claro.
Pero yo creo que se tiene que empezar por algún lado. Peor sería
No, pero no está mal la medida, parece que hay que también
acompañarlo con un montón de cosas. Claro. Y tampoco te queda una sensación de que es una medida meramente electoralista, de decir, bueno, mira, ganó este candidato con un discurso pro seguridad.
Y claro.
¿Entendés? Entonces damos una impronta también parecida a esa para ganar o para sumar votos.
Y eso lo vamos a ver después del 27.
Bueno, por eso, espero que no. Espero que no.
Y a ver.
Bueno. Sí. Y también esto de que, bueno, tengo que llevarme un gendarme en la mochila para que no pase nada.
Y eso no tendría que pasar.
No está bueno, la verdad que no está bueno. Entiendo que es como una medida, porque también uno si no se queja, Me parece que está bien, bueno, como una medida como para empezar a, por lo menos que sea preventivo, ¿no? Uh-huh. No me parece mal. Lo que me parece es que, como decís vos, Guille, tiene que estar acompañado con otro montón de cosas. Y no decir, bueno, a ver, voy a generar una ley penal. Bueno, sí, pero me parece que tienes que generar otras líneas de acciones con los pibes más que el penal, digamos. Hay que abrir otra cosa, me parece.
Por ahí no se explaya mucho, pero acá seguramente a lo que se refiere con tema de penal debe ser como para que los jueces ya empiecen a actuar, que tengan armas como para actuar, porque vos mayormente cuando escuchás los casos de los chicos que salen de los 16 años, que roban, que hacen algo, y siempre salen a las 48 horas, cuando se los busca a los jueces que lo liberaron, dicen, nosotros no tenemos armas para poder contenerlos. Que sí las tienen, de ahí a que las apliquen es otra cosa, porque la ley es muy clara. Seguramente debe estar buscando, a mi parecer, algo como para que puedan actuar, tengan las herramientas y ya después no puedan lavarse las manos como está ocurriendo últimamente.
Sí, es verdad. Sí,
es verdad eso,
Es un tema delicado.
O sea, lo puedes ramificar por diferentes lados. Mayormente uno siempre lo lleva para el lado donde tira agua a su molino, ¿no?
Sí.
Bueno, veremos. Bueno, estuvo, almorzó con Mirta hoy, Zarralde. Muchos decían que no iba a ir, pero bueno.
¿Estuvo con Mirta?
La señora últimamente le viene diciendo mucho, ¿no?
La señora.
Siento que está en la tele. Está los domingos.
Volvió, por eso, ¿no? Volvió.
Está los domingos.
Cada vez que estoy en la nombre me acuerdo que está en la tele, porque si no me olvido, la verdad.
Así que bueno, ahí estuvo conversando con Mirta. Bueno, viste, candidato en campaña, viste, todo espacio es bienvenido. Es así.
Sí, hablar.
Así que bueno.
Bueno, no sé, habrá que ver. Le hizo una pregunta así media chispeada.
Yo no lo vi, en realidad. Vi un ratito cuando entró, después lo cambié porque...
Ya está, listo.
Pero bueno, me quedé con las ganas de ver si le preguntaba por Jessica Siri, ¿viste?
A ver qué se había pasado.
No me quedé.
Habría que preguntarle, ¿no?
Podemos llamarlo, ¿no? Llámalo a Martínez.
Llámalo, dale.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas ACEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, seguimos acá con Peor para el Sol y le vamos a pasar los números,
sí,
las vías de comunicación para que nos llamen, para que nos digan, nos, no sé, lo que tengan ganas.
Bueno, nos pueden llamar al 466-6559 o si no...
al celular un mensaje de texto al 1533-680099.
O si no, nos pueden buscar por Facebook y cómo es...
Es... Pues,
yo ¿qué estoy, pasa? Seguirlo,
Peor para el Sol Radio... Es típico que...
Se va un segundo a Mario y esto se va a cualquier lado. Un segundo se fue
Guillermo y ya se fue todo para...
Bueno, ahí está, viste.
Al Guillermo. Demonio.
¿Cómo va?
Bueno,
ahí puso bueno, orden. Bueno.
Vino el orden.
Bueno, seguimos en el programa. Sí. Vamos a tener una charla telefónica en este momento.
Muy bien.
El miércoles pasado estuve en la Universidad Nacional de Moreno.
Sí.
Se hizo allí esta semana la Semana del Emprendedor Tecnológico. Una muestra bastante interesante, sí, acerca de diferentes emprendimientos, justamente, de personas, sí, que los llevan adelante y que tienen que ver con tecnologías, ¿no? Que son muchas veces aplicadas a la industria, a diferentes industrias, o también a la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
Bien.
Así que uno puede realmente ver personas que llevan adelante en su emprendimiento personal,
sí,
algunas cuestiones tecnológicas que a veces no les ves tanto, no les prestas atención, digamos, en,
claro,
el día a día,
sí,
pero que son importantes también.
Sí.
Y justamente estamos comunicados con una de las personas que expuso,
sí,
en la Semana del Emprendedor Tecnológico, Él es Gonzalo Robles, sí. Es estudiante de la Universidad de Moreno.
Sí.
Y bueno, tiene un emprendimiento suyo, una empresa, dedicada a lo que son los circuitos impresos y a diferentes aplicaciones de la tecnología en, digamos, algunos aspectos de nuestra vida cotidiana de todos los días. Así que lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan allá?
Bien, todo bien, todo bien. Bueno, gracias por el contacto, Gonzalo. Bueno, no,
gracias a ustedes por el llamado.
No, por favor. Contanos un poquito de qué se trata Home Intelligence. Así se llama tu emprendimiento, ¿no?
Exactamente. Bueno, digamos, trata de un emprendimiento que arrancó en el 2009, producto, digamos, de un poquito de investigación del tema, como había explicado, digamos, en la charla en su momento, por una cuestión, digamos, de enfocar todo lo que había aprendido tanto en la secundaria como lo que estoy viendo ahora en la universidad, como para, digamos, darle un poquito de uso a esas herramientas y, bueno, enmarcarlas en el tema de un emprendimiento tecnológico. En mi caso, digamos, lo que nosotros hacemos es el tema de fabricación de circuitos impresos y productos electrónicos relacionados con la electrónica de control de hogar, ¿sí? Como para darte una idea, digamos, nosotros hacemos desde los fotocontroles, que son básicamente un producto, digamos, de encendido automático de luces de calle.
Sí.
Sí. Además, armamos interruptores a control remoto, interruptores por sonido, hacemos diseños especiales para personas que nos necesitan, digamos, armar algo, digamos, a pedido. Bueno, nosotros hacemos los diseños y después llevamos a cabo el tema de la producción y demás.
Está bien. Por ejemplo, bueno, para un poco graficar, se dedican, entre otras cosas, al tema de las luces estas que uno a veces pasa por una vereda y se encienden sola, ¿no?
Claro, claro, exactamente.
Y contanos, o sea, sí.
Sí. No, sí, no, por favor, decimos.
No, te quería preguntar cómo había surgido esta inclinación tuya por este tipo de tecnología, si venía, por ahí tomaste alguna posta familiar o fue una iniciativa propia tuya.
Mira, como para darte una idea, digamos, mi viejo es fletero, mi mamá es, digamos, peluquera, así que no vengo, digamos, del palo técnico, ni menos, pero bueno, siempre el emprendimiento estuvo allá, digamos, el tema de independencia laboral, bueno, nosotros la tuvimos siempre marcada con mi hermano. Yo, digamos, que fui un poquito, digamos, lo seguí un poco a mi hermano en el tema de los estudios, pero bueno, él encaró su vida, digamos, bajo patrón, digamos, y bueno, yo fui el único rebelde, en este caso, de aplicarlo con un emprendimiento propio.
Mira vos, vos estudiás en la Universidad de Moreno, estudiás ingeniería, ¿no?
Exactamente, estudio ingeniería, la parte, bueno, ahora justamente que se hizo una publicidad respecto de la ingeniería relacionada con la parte agrotecnológica, bueno, nosotros, o al menos yo y un par de compañeros más, tomamos la decisión del año que viene enmarcarnos con el tema de la parte agrotecnológica.
Ah, también digamos, intervenir en ese sector, digamos, el agro.
Claro, claro, claro. O sea, es mi interés, digamos, en su momento siempre me había gustado la parte de control relacionada con todo lo que es automatismo, y bueno, esto es una salida muy viable, digamos, que es muy posible más dentro de nuestro municipio o nuestra región, digamos, que estamos rodeados de alguna manera de campo, y bueno,
claro.
Hay mucha salida respecto a esto.
Gonzalo, Romina te habla, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Bien. Estas instalaciones que hacen ustedes, ¿cómo es? ¿Es algo domiciliario? ¿Es algo empresarial? ¿A ustedes los contratan empresas o pueden ser particulares?
No necesariamente tienen que ser empresas, digamos. Nosotros, como para darte una idea, o como todo emprendimiento que arranca desde cero, siempre tiene un perfil bajo, digamos, y es como, sinceramente, es como que nosotros hacemos desde la fabricación hasta la venta.
Sí.
Y no hacemos, digamos, discriminamos en una gran empresa o un consumidor final, digamos, no tenemos ningún problema. Es más, nosotros los productos que fabricamos los distribuimos en las casas de electricidad de toda la zona de Moreno, Rodríguez, Ituzaingó, Merlo. Eso es como para darte una idea, digamos, que no es exclusivo, digamos, de una empresa, sino que aquellas personas que las quieren adquirir, bien sea un negocio o como, digamos, individualmente, pueden hacerlo con nosotros.
Mira, Bueno, vos sabés que el otro día en la exposición que hizo Gonzalo, bueno, pudimos ver que ya, bueno, su emprendimiento, digamos, que tienen varios clientes ya y demás, pero supongo, Gonzalo, que en los primeros momentos, los primeros tiempos de encarar este emprendimiento, este proyecto, habrá tenido sus momentos difíciles, ¿no?
Sí, no, y te digo que muchas veces lo sigue teniendo, claro. Digamos, el hecho de que hacer algo propio muchas veces hace que tengas, digamos, muchos altibajos, no es sencillo, digamos, entender en este momento, o en realidad en cualquier momento. Uh-huh. Lo más complicado muchas veces es tomar decisiones, que vos sos dueño también de tus tiempos, si se te rompe una maquinaria, digamos, que vas a terminar renegando un poco, pues muchas veces quizás no tenés el capital como para comprar otra máquina nueva y sí. Tenés que, digamos, arreglártelas para arreglarlas solo, incluso lo que comentaba, digamos, que nosotros no tenemos vendedor de calles, que directamente con mi novia, que es parte del proyecto, fabricamos, pero así también vendemos, o sea que hacemos todo un claro. Poquito, digamos.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Te habla Brian? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Siempre tuviste la pasión por la tecnología hoy en día o surgió así, como decir, espontáneamente?
No, definitivamente arrancó desde muy chico. Yo ahí en la exposición había dicho, digamos, que parte de todo este emprendimiento salió desde muy chico, o sea, de romper quizás un par de cosas electrónicas, agarrar y jugar con el Scalectric, partirlo, agarrar, desarmar, ponerlo de nuevo, ver qué pasaba, digamos, si le daba más electricidad a las pistas. O sea, siempre fue como, empezó como un juego de chicos y bueno, se terminó transformando en un juego de grandes.
Nos entendemos bien, porque yo soy técnico en reparación de PCs y bueno, yo siempre empecé desarmando Segas, por decirlo, vamos a resumirlo así, rompiendo...
Claro, bueno, estamos en la misma.
Exactamente la misma.
Sí, no, siempre fue, digamos, la idea de meter mano y ver qué pasaba. Bueno, ahora estamos tratando de hacer un poco más en serio, digamos, pero siempre sigue estando ese juego de chico, digamos, de experimentar, de ver qué pasa.
Buenísimo.
¿Y cómo es, Gonzalo, esto de, bueno, uno cuando tiene un emprendimiento propio, uno es también el jefe de uno mismo? ¿Cómo es esto? ¿Tiene más pros que contras? ¿Cómo es?
Mirá, para mi gusto, digamos, está bueno en el tema de quizás de los horarios, uno no está atado a un horario fijo, quizás, que vos lo podés tener cuando vos trabajás bajo, digamos, dependencia. Uh-huh. Pero yo tengo mi frase de que no hay nada peor que ser su propio jefe. Porque así como el tema de los tiempos, digamos, uno se los toma, sí. A su vez, cuando uno no cumple, digamos, o tiene que llegar a cierto objetivo, no tiene horas, digamos, de como para decir, bueno, son 8 horas laborables. No, en este caso claro. No. Vos hasta que no cumplís el objetivo, muchas veces no abandonás.
Claro.
Imagínate que muchas veces terminás perdiendo la noción del tiempo, de cuánto tiempo estuviste trabajando, justamente por eso, por el hecho de que vos sos tu propio jefe y vos te pones tus tiempos, y bueno, muchas veces te pasás de un poquito de vuelta, pero bueno.
Seguro, además crece el compromiso que uno tiene con la tarea, ¿no? Porque es, digamos...
Claro, ¿no? Sí, no, eso es esencial, digamos. Nosotros cuando, digamos, nos ponemos... a diseñar algo, o bien, lo que te digo, que a cada cliente nosotros lo tratamos como único, digamos, y por más que sea una empresa, una persona, digamos, que va a comprar un producto, lo tratamos por igual, y siempre claro. El compromiso es el mismo, digamos, claro. Tratar de ser lo más responsable posible y comprometidos, digamos, con esa persona cuando compra algún producto.
¿Y cuánto tiempo llegaste a estar en tu taller ahí trabajando con algo que no te salía? Así, en horas seguidas, ¿cuánto tiempo fue el máximo?
Mirá, hubo un tiempo, digamos, creo que récord, que fueron 23 horas y sin exageración. Oh. Así que, por eso te digo, bueno. Que soy un jefe bastante estricto, bueno. Como para decirte. Bueno,
descansaste, pero... descansaste una hora en ese día. Estás medio vago.
Sí, no,
Gonzalo,
No, pero bueno, viste, había que lograrlo y... No había otra que seguir para adelante.
No, estoy seguro.
Bueno, pero igualmente te aclaro que no todos los días trabajo 23 horas, porque no. Si no creo que no podría.
Claro, no. No, no tendrías un ratito para hablar por radio, por ejemplo.
No. Es más, en este momento tendría que estar haciendo algo, ¿viste? No. La verdad que los domingos trato de tomármelo, por lo menos. Pero bueno, sí, de lunes a sábado sí. Trabajar un poquito. Aparte, se complica un poquito con la facultad, pero...
Seguro. Claro. ¿Cuánto te falta para terminar la facu?
Mirá, en realidad, en su momento yo cursaba, o mejor dicho, estudiaba en la UTN de Aedo, también Ingeniería en Electrónica, pero cuando abrieron la facultad de acá en Moreno, bueno, pedí el pase. Claro. Como para darte una idea, yo estaba en cuarto año allá en la facultad, pero como la facultad de acá era muy reciente, no permitían, digamos, inscribirse personas con cuarto año.
Ajá, claro.
Por el hecho de que solamente estaba los primeros años, y bueno... decidí, digamos, tomarme mi tiempo con el tema de la PYME, darle la mayor cantidad de tiempo posible.
Claro.
De algún lado la dejé a la facultad y bueno, volví a retomar este año, en tercer año ya.
Claro.
O sea, resigné parte de las materias, pero la verdad que valió la pena.
No,
respecto
seguro.
De la facultad, la verdad que valió la pena.
Seguro. Bueno, Gonzalo, la verdad que te felicitamos por encarar este proyecto,
bueno.
Y bueno, esperemos que sigas adelante. Tienen una página web, ¿no? De Home Intelligence.
Sí. Exactamente. No sé si querés que te pase el chivo.
Sí,
pasalo tranquilo nomás.
Sí.
Bueno, es www.homeintelligent.com.ar.
Bueno, perfecto. Bueno, justo tengo que cambiar unas lucecitas, así que por ahí.
Cualquier cosa, que se comuniquen por ahí, que con gusto vamos a recibirlos a todos.
Bueno, Gonzalo Robles, muchísimas gracias por esta charla con nosotros aquí en Peor para el Sol, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, hasta luego, nos vemos.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba, Gonzalo Robles, emprendedor tecnológico aquí del Partido de Moreno, estudiante de la Universidad de Moreno, de Ingeniería.
Qué bueno esas cosas, ¿no?
Está bueno.
Esas cosas. Vos decís, hay jóvenes emprendedores, ¿eh? No,
¿viste?
Estos nini.
No somos nini.
Estos nini los voy a romper.
No somos nini, ¿ves?
¿Viste? Ahí está, ¿ves? Hay que también ver qué enfoque hace uno también de la realidad, ¿no?
Tal cual.
Y con qué... Y también con qué, bueno, justamente con qué intencionalidad o con qué perspectiva quiere mirar la realidad también, ¿no?
Yo no entendí bien recién. Porque en realidad, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Me compadezco? No me compadezco, sino como que me siento relacionado, por decir entre comillas, cuando yo era chiquito, yo desarmaba, así, como dije recién, desarmaba y tocaba cualquier cosa, se rompían, pero me volvía a comprar otro y lo rompía de vuelta y así todo el tiempo. Mirá. Está buenísimo eso. Está buenísimo.
Feliz de la vida.
Olvídate. Sí, no sabes. Mamá, beso.
Bueno.
Yo tengo un mensaje.
Ay, no. Un mensaje.
No seas mala.
Sí, me llevo.
¿Lo tiene a mano o tiene
no,
que sacar
si
el...?
Soy mala, tengo...
No seas mala.
Acá manda un saludo, Graciela, la mamá de Brian.
De Brian.
Un beso gigante y un feliz cumpleaños de mamá Graciela y de su papá Alberto.
Grande.
Te mandan un beso.
Ah, más tiernos, mis padres. Sí.
Un besito para ellos.
Bueno. Besitos.
Ahí se le cae un lagrimón a Brian.
Se emociona.
Se quebró.
No puedo más.
Bueno, escuchamos ahora un tema. ¿Tenés tema de Brian que íbamos a pasar por su cumpleaños? Que vamos a ver que lo pidió. Está mano ahí, está el...
Está rompiendo rankings y todo. Está rompiendo todo.
Bueno. Rompan
top,
todo.
Mira, en el top 20 del ranking mundial están top 5.
Top 5, mira.
Top 5, así mirá que va subiendo. Poco a poco va subiendo.
Bueno, dale. Esto es Get Lucky y Daft Punk aquí en Peor para el Sol.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Bueno, ahí estaba, Get Lucky, la gente de Daft Punk, aquí en Peor para el Sol, regalito musical de cumpleaños para nuestro compañero Brian Mancilla, que hoy está cumpliendo años.
Años.
Bueno, y vamos a actualizar un poco los títulos deportivos, ¿qué les parece?
Deportivo. River está finalizando el primer tiempo del partido de River en el Monumental contra el Tigre de Caña. Hasta el momento va 0-0, una mejor imagen del juego en el equipo millonario que arrinconó a Tigre en los primeros minutos y ahora se ve un partido más estable. Sí, igual se defiende muy replegado atrás, todas las cuatro líneas de Tigre que juegan un 4-4-2 atrás de la mitad de la cancha. River está jugando, recordemos, adelante con la delantera que lo tiene Gio Simeone y Andrada, dos juveniles más Lanzini. O sea, todo un mercado de pases y continúa jugando con juveniles. Mirá. Que hasta ahora no... Hasta ahora están jugando bien, pero bueno, no le dan ese punch que necesita para poder convertir los goles.
0-0 entonces.
Sorpresivo el puntero hasta ahora, argentino, de Caruso Lombardi.
Jugaba hoy, estaba jugando hoy, ¿no?
Jugó ayer. Ganó 1-0 en el día de ayer y se subió a la punta. Aprovechó la derrota de Newell's contra Vélez, que perdió 3-0.
Claro.
Y está solitario en la punta.
Mirá Caruso. No lo tenía nadie.
Con el equipo de rejuntes, con Boyero, con un 9 que jugó mucho tiempo en Bolivia, que estuvo en instituto, que no hizo inferiores. Una historia bastante rara.
Bueno, pero Caruso tiene antecedentes en cuanto a tomar equipos así.
Lo mismo lo hizo con Telechea, o jugadores también, ¿no? Que tres jugadores que nadie los conoce. Recordemos que, bueno, cuando estuvo en San Lorenzo,
sí,
cuando lo salvó del descenso ganando la promoción, que armó el equipo, trajo algo de 18 jugadores.
Claro.
No de renombre, sino de 18 jugadores en total que estaban del ascenso.
Un tipo que tiene buen ojo.
No sé si es que tendrá buen ojo.
Para elegir
lo
los jugadores.
Lo que sí, prueba mucho.
Ah, prueba.
Tiene buena vista de todo lo que es el ascenso.
Claro.
El ascenso sí seguramente lo tiene porque él dirigió mucho tiempo a Tigre en el ascenso. Y conoce muchos jugadores del ascenso, entonces armó Argentinos. El presidente seguro de Argentinos le dijo, bueno, tenemos tanta plata para gastar, no puedes gastar un peso más.
Arreglate
por lo más que se invirtió, claro, arreglate es cuando llegó Pablo Migliore. Claro. Pero llegó con muchas ganas Migliore ya también de jugar él en Argentino. Así que bueno, sorpresivo el puntero, que es Argentino Junior, el equipo de la Paternal, le ganó el Boys. ¿Sí? Se podría decir que es un mini clásico barrial porque las canchas están a 15 cuadras.
Florencia de la Paternal.
Claro, están ahí aquí, las canchas, los estadios de cada uno están a 15 cuadras.
Claro,
diferencia.
Ibas
caminando, sí.
Totalmente. Clásico barrial típico.
Clásico barrial típico. Pero bueno, y luego a las 9 de la noche juega Boca. Boca contra Olimpo. Boca sin Gago, sin Riquelme.
Ah, mira, ¿qué pasó con Gago?
Y Gago está citado a la selección argentina, que juega el día martes contra Paraguay. Con un punto, ya Argentina ya se clasifica.
Bien.
Tiene que ocurrir una
catástrofe. ¿Y en buen lugar se clasifica?
Con un punto se clasifica. Una vez que termine, vas a saber en qué es el primero. Okay. Hasta el momento está puntero con 26 puntos junto con Colombia, que ganó su partido de eliminatorias el día viernes.
Así es.
Tengo ganas de verlo Colombia en el Mundial otra vez. ¿Tiene buen equipo para...?
Tiene buen equipo. Lo que tiene es buen entrenador. porque con este mismo equipo no estaba clasificando hasta que cambiaron el técnico, que fue aquella derrota, no sé si te acordás, Guille, 2-1 que le ganó a Argentina, que fue el resurgir de Argentina.
Exactamente, con el gol de Messi.
Gol de Messi y gol del Kun Agüero. Que le gana 2-1 en Barranquilla, lo echan al técnico y lo contratan a Pekerman.
Ah, bien.
Y al traerlo a Pekerman, hasta ahora ya...
Pekerman le cambió la cara al equipo.
Y son los mismos nombres.
Los mismos nombres,
No cambió mucho de nombre. Lo tiene a Teo Gutiérrez, lo tiene a Falcao, Jane Rodríguez. Uh-huh. Los mismos nombres, pero juega mejor el equipo. Ya los vimos acá en Buenos Aires, ¿no? Cuando jugó contra Argentina, que hizo un buen planteo táctico. Eso es lo que tiene Pekerman. Por ahí no es tanto técnico de clubes, pero sí es técnico de selecciones.
Buen seleccionador.
Así que bueno,
Argentina está... tengo ganas de verlo a Colombia y
esperemos, puede clasificar a un mundial después de casi 18 años Colombia.
Es el último mundial que estuvo, fue entonces el de
94.
Fue el mejor equipo, que tiene un reequipazo que hacía goles a todos.
Claro, quedó afuera en primera ronda.
Sí. Que ganó 5-0 a Argentina en la eliminatoria.
Eso todo el mundo lo recordó. Ahora, justo el 5 de septiembre se cumplía.
Era cuando estaba el tren Valencia, Valderrama.
Mira cómo sabe.
¿Viste? ¿Viste cómo sé?
El primer tren Valencia, Valderrama.
Valenciano estaba, era.
Bermúdez.
Bien, Valenciano.
Córdoba. Valenciano. Eso vos lo recordás.
Oscar Córdoba.
Sí.
Sí.
Correcto. Bueno, era un equipo que clasificó.
Ese era el que lo habían amenazado, que había hecho el gol en contra, ¿se acuerdan?
Que lo mataron.
Que lo mataron. ¿Barragán era?
¿No era Escobar? Escobar, el número 2.
Sí, el número 2 que se hizo el gol en contra contra Estados Unidos.
Exactamente.
Sí. Claro, sí, que quedaron afuera. Que después, una vez que volvió a Colombia, lo pasaron
a valores.
Sí. Pero bueno, cosas que ocurren en el fútbol de gente que no está bien,
muy fanático, muy fanático. Colombia en ese momento era como un fanatismo terrible, tenía,
Y porque tuvo, la selección pasó las eliminatorias prácticamente caminando, gana 5-0 por primera vez su historia Argentina en el Monumental.
Nos daba vuelta.
Clasificó mucho tiempo antes.
Sí.
Llegaron con una expectativa más que grande.
Claro.
Y es algo parecido a lo que le pasó a Argentina en el 2002. Claro. Llegaba como gran candidata, gran favorita, y se fue en primera ronda. Con diferencia que Argentina le tocó un grupo con Inglaterra, Nigeria y Suecia.
Claro, nos mandaron no todo, claro, sí. Venías hasta el vivo.
Bastante complicado.
Claro. Exactamente. Pero siempre nos pasa lo mismo a nosotros, nos meten todos los
siempre nos grandes, matan cinco para el pez.
Cinco para el
tanques.
Pez.
Tanques, sí, basta.
Pero bueno, lo que tiene que ver con el tema de las eliminatorias, ya que estamos tocando el tema, en los tres primeros puestos de las selecciones que están son tres técnicos argentinos.
¡Oh, qué grosos!
Siempre hay uno, porque está, lo tenemos a nuestro seleccionador, Sabela, está Pekerman y está De Paoli.
En Chile, ¿no?
En Chile.
Exactamente. Los técnicos argentinos que vienen teniendo buenas performances en equipos de selecciones de otros países, ¿no?
Sí.
Recordemos a Bielsa en Chile.
Sí. Que lo llevó al Mundial después de mucho tiempo también. Sí.
Y Martino en Paraguay.
Que también lo llevó. Y bueno, que cayó por nada contra la futura campeón, que fue España.
Exactamente.
Un penal que erra Tacuara Cardoso, que podía haber cambiado la historia.
Hacer importamos jugadores y también técnicos.
¡Qué grande!
Somos Argentina potencia.
Somos recapos.
Mira esa cara.
Algunas veces, ¿por qué no puedo tener eso?
Te faltó decir el más capo.
Pasa que esto termina muy mal eso.
Sí, por eso no va.
Tanda, por favor, ya.
Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
Bueno, acá estamos vuelta en Peor para el Sol.
Menos mal que esto no se ve.
No, claro. Está mal. Sí, ¿no?
No me interrumpo, estaba presentando el programa, che.
Sí, si nosotros fuésemos, viste, como esos en la tele de los tíos que están hablando ahí, que después y le viene la cámara así de pronto
fatal. Fitting, fitting, como dice el acordado. Bueno, acá nos mandaron un mensajito que dice Gustavo Palacios. Nos mandó, dice: bueno, chicos, muy bueno el programa, es la primera vez que los escucho. Soy integrante del taller de radio Hacete Oír. Y el jueves es nuestro último programa y somos desatacados. Así se llama el último programa.
Desacatados.
Saludos para todos y para Matías, nuestro señor operador. Si está por ahí, es un grosso operando, dice.
Bueno, es un grosso operando. Amígdalas, ¿a qué se...? Amígdalas,
apéndice. Apéndice,
¿qué se especializa?
Riñón, bueno.
Bueno, gracias a Gustavo por escuchar y por mandarnos este mensaje. Esperemos que no sea la última vez, ¿viste? Esto es como el shopping, ¿viste? Que dice,
claro.
Lo importante no es que venga, sino que vuelva.
Que vuelva, claro. Sí. Después lo invitamos también a Gustavo que se venga.
Dale.
Bueno, estamos viendo, no sé.
Tenemos ahora la en un ratito ya está preparándola, terminando de diseñar este, su columna, el señor Mariano Mancilla.
Sí.
Pásate los números.
7 y 7. Mirá que... Mirá, qué coincidencia, ¿no? Justo mi reloj, 7 y 7.
Wow. Disculpame, te digo algo, pero justo, ¿cuándo fue? Hoy en la mañana, mirando la quiniela, no sé por qué estaba viendo la quiniela de mis padres, salió...
Porque habrán jugado.
No jugaron, lo peor de todo. Salió el número 008, que es justamente el día de mi cumpleaños.
Mirá.
Y bueno.
¿Y no lo jugaron?
No lo jugaron, las tres cifras, no lo jugaron.
Bueno, pero hoy domingo hay quiniela.
No, el sábado estoy diciendo ayer.
Ah, ayer.
Buenas tardes.
Claro, estoy recolgado.
Está bien.
Bueno, y cambiamos de tema, les cambio de tema un segundito para comentarles que el próximo 14 de septiembre a las 6 de la tarde, esto es, hoy es 8, 9, 10, 11, 12, 13, el próximo sábado, sería este próximo sábado a las 6 de la tarde, hay un festival antirrepresivo en Ate Moreno, esto es en Piovano 3165. Van a tocar el camarada Congo Shock, Parodia del Absurdo, Caraduras y El Nono. Esto va a ser, como ustedes decían, Ate Moreno, en Piovano 3165, en el centro de Moreno. Y lo organiza Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Festival antirrepresivo. Bueno, acá estamos hartos de policía, tiene la consigna. Y bueno, lo convocan también al público para que se acerque a verlo, estas bandas que van a estar tocando.
Muy bien. Y acá atrás también tenés hay un cartel que dice Encuentro Regional de Mujeres. Acá con otras somos nosotras, es el lema. Es en José C. Paz, el 14 de septiembre de 9 a 18 horas. Serán jornadas abiertas gratuitas y se puede acercar cualquiera que quiera participar. Va a haber charlas informativas, talleres, música, feria y buffet económico. Sería la escuela número 2 y escuela Juan B. Justo, Geli Oves y Arias, al lado de la Plaza Central, ahí en José C. Paz.
Perfecto. Bueno, hay algunas cositas de la agenda, ¿no? Como para ir revisando y para ir asistiendo también, ¿eh?
Sí.
Bueno, 7 de la tarde, 9 minutos. Sigue River ya en el entretiempo, empatando 0-0 con Tigre.
Ya va a comenzar el segundo tiempo de River-Tigre, 0-0. Vamos a ver si dispone algún cambio Ramón Díaz para tratar de revertir esta historia. River tiene que ganar, si no ya prácticamente que ahora se despide del campeonato. Se queda muy solamente relegado, ¿no? La Copa Sudamericana. Va a quedar muy relegado y yo creo que no es la decisión de Ramón.
Esperemos. No, seguro. No debe ser, me parece que River tiene como principal objetivo de este semestre el campeonato local, ¿no?
Campeonato local y avanzar hasta donde más pueda en la Copa Sudamericana.
Bueno, ahora sí, llega la columna animada de Brian Mancilla. ¿Qué nos trajiste, Brian, hoy?
Esta semana les traje Aon No Exorcist. Vamos a arrancar así nomás de entrada. Así como piña. Bueno. Es un manga escrito e ilustrado por la autora japonesa Kuse Kato. El manga ha sido publicado por la revista Shonen Square, que es una revista muy conocida, ¿sí? La cual pertenece a la editorial japonesa Shueisha desde el 2009. Hasta septiembre de 2011, los capítulos han sido recogidos en 7 volúmenes compilatorios. O Takobon. Takobon es los mangas ilustrados. ¿Cómo se dice?
Sí, sería como en esa revista sale todos los meses un capítulo, digamos, y después salen estos tomos que compilan todos lo que hicieron.
Claro, como los folletines, los viejos folletines que salían en los diarios hace ya muchísimo tiempo,
sí,
contando historias.
Exacto, digamos, claro, novelas,
policiales, muchas policiales o de románticas.
Sí.
Se traslada, fíjate, esta misma estructura, sí, ¿no? Este mismo formato. Sí.
Todo tiene un porqué, ¿no? Uh-huh. Bueno, el One Shot o manga de un capítulo apareció en el 2008, publicado en la revista Jump Square. Y se titulaba. Hasta el 3 de noviembre de 2011 han sido publicados 31 capítulos, del manga en Japón. Llegó a España en octubre del 2011 a manos de Normal Editorial. Bueno, la historia trata así. La historia gira en torno a... Rin Okumura, quien es un adolescente que posee una fuerza y resistencia única y que fue creado junto a su hermano menor, Yukio, por el sacerdote Shiro Fujimoto. Poco antes de que Yukio partiese para estudiar en la prestigiosa Academia Veracruz, Rin descubre que él y su hermano son hijos de Hanyo, o más conocido como Satán, ¿sí? Bueno, después de ser testigo como su protector, el sacerdote Fujimoto, muere para salvarlo y evitar que su padre, o sea, el Satán, por decir, se lleva a Genma, Rin, termina haciendo que su guardián le pidió que nunca hiciese, desenvainar la espada Kurikara. La espada Kurikara era la cual guardaba todo su poder demoníaco, ¿sí? Su alma demoníaca en esa espada. Bueno, de todas formas, Rin rechaza seguir los planes de su progenitor, o sea, Satán, y se inscribe en la Academia Veracruz para convertirse en exorcista. Y así poder vengar la muerte de Fujimoto, al quien considera su único padre, destruyendo a Hanjo. Desde el momento en que se toma la posición de la espada, comienza la batalla. Como dijimos recién, Rin agarra la Kurikara, que es la espada que guarda todo su poder demoníaco en ella. ¿Sí?
Está bien. Y es como que él va, se convierte en exorcista y lo que hace es buscando demonios por ahí y trata de vencer en realidad el que es su padre biológico.
Vamos a ver si es así. Bien. En realidad, Rin, como dijimos anteriormente, es el hijo de Satán, ¿sí? En el cual él quiere vengar la muerte de Fujimoto, que es su padre, el sacerdote.
Sí.
Que bueno, fue criado en una iglesia, por decir, sí. Uh-huh. Bueno, en todo el entorno de exorcistas y demás. Él no sabía, o sea, él sabía que eran exorcistas, pero no sabía que en realidad quién era en realidad él.
Claro.
Cuando avanza la historia, él muchas cosas pasan que cuando él, por ejemplo, era chiquito,
sí.
Tenía muchos brotes de violencia, por decir. Ah, se peleaba con algún compañerito en el jardín,
sí.
Y empezaba a golpearlos. Y se les salían los colmillos y era como ya sabían las maestras que era el hijo de Satán.
Wow.
Y les tenían miedo.
¿Y el hermano que tiene, que es hermano biológico, o es hermano adoptivo?
El
digamos.
Hermano es el hermano biológico. Ah. No tiene poderes demoníacos.
Pero es hijo de Satán también.
Pero es hijo de Satán también.
Ah.
Todos los poderes que tenía Satán los heredó Rin, por decirlo.
Ah.
Así que bueno, Rin Okumura es el protagonista de la historia. Es hijo de una mujer humana y de Satán, la cual ha heredado todas sus habilidades. Cuando nació, sus poderes fueron sellados en la espada ilimitada Kurikara, también llamada Komaken. Gracias a este suceso, Rin pudo vivir una vida totalmente normal durante 15 años. Sin embargo, descubre que su verdadera identidad, cuando es en un altercado con un demonio, le comienza a salir las llamas azules de su cuerpo. Las llamas azules dicen que sí. Son las llamas. O sea, Satán no tiene llamas rojas, dicen,
sí.
En la mitología japonesa,
sí.
Sino que tiene llamas azules, que son las almas selladas en fuego, por decir.
Ah.
Así que bueno, Dios. Por eso las llamas así. Y bueno, Rin se pelea con un demonio y ahí, sí. Y ahí descubre que es tiene poderes demoníacos. Sí.
Ah, y ahí por eso después el padre lo viene a buscar entonces. Satán, sí. Cuando ve que surgen sus poderes.
Sí, sí. Y bueno, Satán ¿cómo decirlo? No me sale la palabra bien. Como que lo quiso. No me sale la palabra, ¿viste? Cuando querés hacer a lo mejor una persona, no me sale la palabra.
Ajá.
Bueno, él quiso que sus poderes demoníacos salgan a flor de piel.
Ah, bien.
Matando a su padre, por decir.
Ah,
para poder poseer el cuerpo de Rin.
Ah, claro, él como que quiso provocarlo.
Lo provocó, ahí está. Bueno, pues Yukio Kumura, que es el hermano de Rin, es el hermano gemelo de Rin, como dijimos recién.
Ah,
este, al contrario de su hermano, no ha heredado poderes de los de Satán, debido a que su cuerpo era el más débil y ya que en el vientre materno. Al nacer Yukio, recibió el mayo, o herida espiritual, de su hermano, lo que permitió que pudiese ver a los demonios desde pequeño.
Ah.
A partir de 7 años entrenó en secreto con el objetivo de convertirse en un exorcista y así poder proteger a su hermano.
Ah, bueno. Mira, o sea que él no tiene poderes, pero puede ver quién es un demonio. Él puede, eso lo ve, cosa
sí.
Que no lo puede hacer. Rin no lo hace a eso.
Rin no lo hace. Por ejemplo, vos o yo o Guille,
sí.
O cualquiera que estemos acá adentro,
sí.
Es lastimado por un demonio, por
sí.
Una herida espiritual, puede sí. Llegar a ver todo lo que es el entorno demoníaco.
Ajá.
Llega a ver todos los demonios.
Muy bien,
eso.
Claro, bueno, pero está re bueno porque el hermano ve eso y el otro se saca con la guitarra. Digo,
con la guitarra.
Le rompe la guitarra a la cabeza, o sea, con la espada. ¿Qué tiene que ver la guitarra con eso?
No sé. Y por último, el sacerdote de Shiro, Fujimoto. Fujimoto fue el protector de Rin y Yukio, como dijimos anteriormente, y es considerado el exorcista más fuerte del mundo. También era el único capaz de soportar la posesión por parte de Satán. Y eso es todo.
Muy bien.
Bueno, ahí estamos, hemos conocido una nueva
saga.
Aon Exorcist. Yo le doy, por lo menos, de 1 a 10 solcitos, le doy 8.5 solcitos.
Muy bien. Solcitos. Así de tierno.
Porque claro. Son demonios, pero solcitos. Bueno, solcitos. Sí,
o el sol naciente en Japón, y así podemos seguir.
Igual, seguimos. Nos vamos por ahí por
la. Pero bueno, la cuestión es que tienen que ir tomando nota, entonces ya notan la que dijo la semana pasada, la que dijo la anterior, y cuando usted quiera observar alguna buena semana.
Tomo hasta la nota yo.
Claro.
Son 24 capítulos de la serie que no lo dije.
Ah, son 24, sí. Te iba a preguntar.
Así que miren, es poquita.
¿Tiene una temporada sola?
Una sola temporada. O sea, son dos temporadas divididas, pero es una sola.
Es una sola. Sí. Muy bien.
Bueno, ahí estaba la recomendación. Mirala. En la columna de animación, anime, de Brian Mancilla.
Muy bien.
Bueno, gracias, Brian.
Dale, vamos con el opening, o el tema de apertura que me hicimos recién, que es el opening 1 y el 2 que vienen juntitos de Arno Exorcist. Dale, Mati.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Bueno, seguimos aquí en Peor para el Sol, 7:21 de la tarde.
Se escucha quilombo de la puerta.
Se ve que para mí que la primavera está llegando y nos, este programa hormonalmente algo le está pasando.
Joda.
Bueno.
Quilombo, quilombo.
Sobre todo a un costado del programa, me parece.
Claro.
Bueno, tenemos ahora a noticias locas del mundo, noticias que pasan en el mundo.
A ver.
Que las trae aquí a nuestra mesa Romina.
¿En dónde? ¿En Pedro para el Sol?
Traigo así como dos noticias. Una que tiene que ver con el cine.
Con el cine, a ver.
Sí,
a ver.
Con el cine.
Que es un cine norteamericano de terror político. Es medio raro eso.
Es medio rarito, ya ver, terror
Estados
político.
Unidos, terror y político, y que sea, no sea otra cosa que no sea el boom de los efectos especiales y de los norteamericanos siendo héroes en guerra, es medio difícil encontrar una película de este estilo.
Bueno, no me cuesta asociar terror con política. ¿No?
Claro,
no, para nada.
Viene muy de la mano.
La política es de terror, pero bueno.
Viene así de la manito, del dedito, todo juntito.
Bueno. Claro, bueno. Esta película se llama La Noche de la Expiación. Y miren lo que plantea, ¿eh?
Expiación.
Grosso, ¿eh? Lo que lo tiene a Ethan Hawke como protagonista.
Ajá.
Plantea una premisa inquietante. Escuchen esto, ¿eh? ¿Qué pasaría si un día por año los ciudadanos pudieran cometer el crimen que quisieran? Un film de terror que se volvió de culto antes de su estreno, ¿eh? Muchos dicen que Hollywood no hace cine político, por lo general no. Claro, son los que jamás van al cine, a los que no vieron una película como El Ciudadano, de Orson Welles. Bueno, sí, hay algunos, pero bueno, tampoco los norteamericanos últimamente no ven en buen cine, digamos que no. Bueno, dice, es más, uno puede rastrear sin demasiado esfuerzo algún otro que discurso político, sí, siempre la bandera y demás. Bueno, pero bueno, son como dos géneros que vienen ahí en Estados Unidos medios raros, tanto lo político como lo de terror. Dos de los géneros más politizados son el terror y el horror, que son lo mismo. El primero es el miedo a mirar, el segundo la repulsión a haber visto, dice la Brando.
Ajá.
Bueno, hay un montón, como los de Carpenter, El Final de la Noche de los Muertos, Sobreviven, un montón de películas que bueno, que son típicas del terror estadounidense, que por ahí tienen algún contenido, ¿no? Más desde lo político, como El Final de los Muertos Vivos, que viene una de las primeras, que vienen los militares y hacen bolsa todo y se mueren todos los sobrevivientes. ¿Te acuerdan? Bueno, esto es como que hay un par de lugares donde eso pasa. Bueno, a ver si podemos encontrar acá. Muy bien. Dice que esta película se convirtió rápidamente en exitosa antes de que se estrenara. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Dice, cosechó unos 30 millones de dólares en su país de origen. Sin embargo, la precisión narrativa y un diseño de producción notables lograron que un actor conocidísimo, ¿no? En todo el largometraje, no costase más que 3 millones. Poco, ¿eh? Dice, vaya usted a encontrar el filme que duplica su presupuesto, en este caso los debates virtuales que suscitaron sobre el tema a medida que se fue acercando el estreno permitieron que la bola creciera a punto que a pesar de tener una salida limitada en los cines norteamericanos resultara un enorme negocio. Mira. Incluso hoy se sigue discutiendo el hecho de que si lo que se haga implica que a alguno no le ha parecido tan mala idea una noche de pugna criminalista, así que más de uno estuvo de acuerdo con esa idea de tener una noche
para
vale todo. Exactamente. Dice, bueno, tanto las premisas que sostienen la trama como su realización en pantalla, que resulta impactante, molesta y urticante como la verdadera política. Esa es otra parte de la representación. Así que bueno, esta película tuvo una controversia mucho antes de su estreno.
Sí.
Fue en realidad debido también, ahí te das cuenta, digo, sí, Estados Unidos hace terror político, pero por lo bajo, porque digo, no fue masivamente publicitada, y tampoco fue llevado a muchos cines de Estados Unidos, han sido poco el circuito que ha tenido. Pero, ¿qué pasa? Generó tal escándalo.
Claro.
Que empezó como así que es muy probable que la lleguemos a ver nosotros acá.
Esperemos. Sí, bueno, en Estados Unidos hay este tipo de expresiones así que van un poquito contra la corriente, pero pasa que, claro, como decís, no encuentran los canales de difusión, ¿no?
Claro, me parece que, bueno, es uno de los mayores problemas.
Ahora Internet como que un poco se avanzó un poco con Internet y uno tiene la manera de encontrar algunas cosas, pero bueno, falta mucho para... Sí. Además se pelea contra la enorme maquinaria de Hollywood, que obviamente...
Claro, sí, yo no me cabe la menor duda que debe haber un montón de producciones que muestren otra cosa, pero bueno, les cuesta llegar por eso, justamente porque siempre buscan el exitismo de esas películas que la rompa con los sí o que los que los que la rompa con los efectos, que la, claro, un montón de cosas, que o que sea algo donde están los estadounidenses queden como héroes. O hay otras películas, claro, y hay actores como Ethan Hawke, que es muy conocido, que buscan también ¿no?
Sí,
esta apertura de otras, de mostrar otra cosa que no sea siempre lo mismo, pero cuesta que llegue. Pero bueno, en esta tenemos La Noche de
Expiación. John Penn también, por ejemplo.
John Penn también,
va por otro lado, o intenta ir por otro lado.
Sí, sí, es verdad, verdad. En algunas Clint Eastwood, en algunas, también. En otras tiene su cuotita, pero en muchas otras también trata de mostrar algunas cosas distintas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esto, si podemos llegar a ver acá La Noche de la Expiación, a ver si también nos ponemos así, discutidores, obvio, y nos ponemos esto de poder debatir, ¿no? ¿Qué nos parece esta idea de tener un día entero para cometer cualquier crimen?
No tienten.
Cualquier crimen.
Cualquier crimen. Cualquier.
Bueno. No tienten.
Fue claro. Fue claro. Fue claro lo de Matías.
Es complicado eso.
Bueno, después les quiero comentar algo sobre un microemprendimiento que se le ocurrió a un tipo, sí, porque sí. Martín Rubio. Compartir el auto con extraños es habitual en Europa, dice, pero raro en Argentina. Sincropol construyó una aplicación para impulsar la práctica. ¿De qué se trata esto? Este chico, Martín Rubio, estuvo recorriendo Europa por todos autos desconocidos y cuando volvió acá, decidió con otros amigos reflotar la idea de armar un proyecto juntos. Convocaron a Juan Emilia Barreira y a comienzos del 2012 empezaron a darle forma a Sincropol.
Hay que empujarlo.
La batería no carga. Un marketplace de asientos de auto. Eso es lo que vende. Por un tema cultural, el argentino de América Latina, en cuanto al consumo colaborativo, implementaron algunos cambios a lo que había vivido en Europa. O sea, por la desconfianza y demás, digo, claro, fue modificando según el territorio, ¿no?
Seguro.
En otros mercados es una práctica más extendida, pero acá decidimos que fuera una plataforma de carpooling para comunidades de confianza, explica Martín. Sincropol quedó limitado a empresas, countries y barrios cerrados. Oh. Es decir, a usuarios que, aunque no se conozcan, entre sí comparten algún espacio que les permite usar el servicio de una confianza. O sea, claro, ¿viste?
Tampoco tanto.
Libre, pero tampoco tanto. Claro. De esta manera se convirtió en un servicio que las empresas le dan a sus empleados. Este modelo de negocio reproduce sus primeros tiempos en Europa, antes de que su masificación nos llevase a un sistema abierto. Sin embargo, para mejorar su monetización, muchas plataformas están volviendo al sistema cerrado, dice Martín. Desde su lanzamiento en el 2012, Sincropol viene creciendo mes a mes. Tiene en la mano sus principales clientes, Volkswagen, obviamente, todas las empresas, ¿no? Y ganó el premio de Naves 2012. ¿Eh? Así que bueno, es como que en Europa se utiliza esto de ir comprando asientos.
Común, ¿no?
Claro, de para poder viajar en toda Europa. Este pibe pudo viajar toda Europa sin gastar un mango, o sea, muy económico, gracias a justamente este alquilar asientos. Bien. Ir en un auto hasta tal lugar, te dejan, vas a otro y así recorres. La idea es hacerla acá, pero bueno.
Va a ser medio complicado, pero bueno. Está bueno para aliviar el transporte público y el tráfico también, tanto el tránsito, digamos.
Pero es medio loco, ¿no? Que se le ocurra. No, sí. Me pareció, interesante porque es bastante.
No se ponga así.
No pensemos con la pava. Me agarra el ataque Fantino. Así que
tranquila,
bueno, nada,
tranquila.
Es algo.
Tranquila, señora. Disculpen, tranquila.
Sí.
Bueno, baje un cambio.
Bueno.
Baje un cambio, por favor.
Bueno, mientras vamos buscando a alguien que
nos lleve hasta acá.
Ceda su asiento.
Claro.
En el auto. Somos seis acá. Bueno, no, vamos a una tanda, pero antes dame un segundito de información deportiva, vale. Adrián.
Información deportiva, está ganando River 2-0 a Tigre con gol de Lanzini en el minuto 1 y hace un instante nomás Diego Simeone con su primer gol en primera división. Acaba de convertir el segundo tanto para el equipo millonario.
Muy bien. Bueno, hacemos un corte y ya volvemos.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
O
ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer, el hospital no da abasto, entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años. Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital, entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas CEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio.
Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es juntar. Todo lo que hacemos es reír.
Bueno, las 7:34 de la tarde.
Sí.
Llegó el momento.
7:34.
En la tarde, perfecto.
En la tarde.
Casi 35.
Así que bueno,
llega
el momento especial acá en el programa. Antes de que venga todo el. La vertiginosidad de la semana, el laburo, las cosas, hay que hacer un montón de cosas. Bajamos un cambio.
Dale.
Y aquí en Peor para el Sol ponemos un vinilo.
ojos enamora. La luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí.
Escuchábamos en el vinilo de Peor para el Sol a La Máquina de Hacer Pájaros y Cómo Mata el Viento Norte.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Todo lo que hacemos es reír.
Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol y tenemos un llamado ahí, un llamado de alguien que quiere decir algo a alguien.
Oh. A ver.
Oh. Así de misterioso.
Mucho misterio.
Tenemos a alguien ahí, hola, hola.
Hola, hola, Romy.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué haces? Me parece que tienen ahí algo que es mío.
Sí, no, me parece que tenemos algo.
Eso es feo.
Medio grandote que cumple 20 años hoy.
Eso ya sonó feo. Vos, Guille, dale, rey, dale, dale.
Esta es la madre.
Tiene 20, se merece la malteada, que lo queremos ir a
No, 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 oiga. Oiga.
Acá están en fila. Unas bien. Personas que lo quieren saludar también.
Bueno, dale, a ver.
Saluda a Brian.
A ver.
Hola, Brian.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿quién habla?
Hola, abuela, ¿cómo andas?
Ah, no vale.
La abuela.
Mi abuela
no vale,
Teresa.
No vale.
Hola, abuela, estás saliendo al aire por FM Moreno 90.1.
No, me digas.
Te estoy diciendo en serio.
Qué emoción. Bueno, estoy con el abuelo.
Dale, a ver. Ya pasa toda la familia. Ya
hola.
Hola, abuelo, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, jefe?
Acá en la radio, ¿vos, abuelo?
Bueno, tengas cuidado, o si no es cualquier cosa, cuídeme algo para mí.
Dale, abuelo.
¿Cómo se llama el abuelo?
Hugo.
¿Hugo?
Sí, sí.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va?
Encantado.
Igualmente.
¿Con quién hablo?
Guillermo es mi nombre.
¿Cómo?
Guillermo es mi nombre.
Ah, Guillermo.
¿Cómo se porta acá el hombre, Brian?
No, bien.
Bien, no sería.
No hay ningún tipo de problema.
Es grande, grande el abuelo, ¿eh?
Podemos salir a caminar y bueno, día y noche.
¿Qué tal, eh? Bueno. Bueno, gracias, Hugo.
Un gusto haber cruzado palabras contigo.
Muchas gracias igualmente, ¿eh? Bueno, aquí estamos, bueno. Esto diríamos un festejo familiar.
Un festejo familiar,
¿eh? Toda la familia.
Toda la familia, ¿no?
Acá también hay otra persona en fila, ya no molestamos más.
A ver.
Hola, Brian.
Hola, padre mío, ¿cómo andas?
Amor, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños.
Gracias, padre mío, ¿cómo estás, papá?
Bien, amor, feliz por tu cumpleaños. Te deseo lo mejor. Sabes que te amo.
Yo también, mijito.
¿Sí?
Escuché torta ya.
Escuché torta,
¿sí?
Para
atrás.
A ver, acá no llegó
nada. Te quiero ir a contar todo lo que pasó en Mar del Plata. ¿Puedo ir a
la salida? Yo digo, acá estábamos presenciando.
Chicos, por darle este espacio a Brian.
No, por favor. Es una alegría para nosotros que esté compartiendo con nosotros aquí, Brian, en el programa, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Feliz cumpleaños, cabezón.
Gracias, viejito.
Bueno, yo digo, acá estaba el papá de Brian.
Claro.
Una escena de
ternura terrible. Y ahí se la señorita escuchó torta.
Torta.
No sé. ¿Y qué? Vamos a comer otra casa, ya está.
Bueno, che.
Estamos como...
Te quiero, claro.
Estamos todos relax, estamos todos relax así, y después pum para arriba y ahora bajamos de vuelta.
Bueno, ¿no? Perfecto.
Ya está, ya pasó toda la familia, ya perdí la vergüenza, ya está.
Sí, hay alguien que nos había mandado un mensaje por Facebook.
Sí, es verdad.
Acuérdense.
Uy.
Vamos a ver si lo encontramos ahora.
La gente nos escucha y nos escribe, hay que decir.
¿En dónde nos escriben? ¿En Romina?
En Facebook.
¿Cómo es el Facebook?
En Facebook es Peor para el Sol Radio.
Muy bien, si no se pueden comunicar con nosotros al 0237-466-6559. O si no, nos pueden mandar un mensaje al 1533-680099. O si no, no sé. Nos hacen señal de humo.
Si no se vienen y acá nos hacen señas por la ventana y nos pasan cartelitos.
Claro, se viene como toda la gente que tenemos afuera.
Claro, toda la gente que está ahí afuera. Exactamente.
Y el quilombo.
Siga luchando, en algún momento lo va a conseguir.
Ahí está.
Bueno,
ahí
acá está el mensaje, dice Gustavo Palacios, dice, bueno, gracias por la invitación, así gritando. Sí. Vamos a ir a festejar con ustedes la patota de Desacatados el domingo que viene.
Vamos, joda.
Bueno, bárbaro. Parece que está full hoy.
Uy, Dios mío.
Hoy está
a pleno. Bien hecho, Chapamalal.
Me fui a Chapamalal, recargué pila con todo el
año. Ya está, vino con todo.
¿Qué le dieron de comer en Chapamalal? No sé, algo. O de beber. ¿Qué bebió? ¿Qué comió?
No, claro. No, era agua.
¿Qué
agua,
no bebió, mejor dicho? ¿Qué bueno, no bebió?
Agua.
Agua de mar.
Agua de mar, sí. La habrán querido ahogar, me parece. Entonces, si bebió agua de mar, la habrán querido ahogar.
Agua caliente.
Claro.
7:42 de la tarde, vamos a escuchar un temita musical.
Dale.
Temita. Escuchamos a Palo Pandolfo aquí en Peor para el Sol. Palo Pandolfo y la Hermandad se llama esto y hacen aquí Madre Computadora.
La cara pintada, máscara pegada a la piel del asno, todo unido barro, espacio pequeño, el nuevo milenio, destila alegría, muerte, fantasía, ojos afilados, brisa el empedrado, los zapatos crujen, la tormenta huye, si el sol está tremendo, Parravicini insistiendo, a los pagos de Neuquén me iré yo también, y ahí ya ve qué me pasará. Sin madre computadora sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. Tatuado de dudas, marca de la furia, del beso diamante, llega el caminante, el hueso en la frente, se hizo luz de repente, parece un cien pies, yéndose otra vez, ojos afiebrados, brisa el empedrado, los zapatos, crujen, la tormenta huye, el húmedo rastro, lento por si acaso, ya no insistiré, me iré yo también, pero ay, ya ve, ¿qué me pasará? Computadora, sobreviviré, me aplastarán las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. ¿Qué haré? ¿Qué me pasará? Todo el Facebook, te borro del Facebook, ay, no, ay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook.
Un ser mitológico asoló Junín durante algunos meses, allá por los 80. El malandrín se desplazaba, dicen, de techo en techo, dando gráciles saltos de acróbata. En el hospital ferroviario hay una chica toda arañada, la atacó el hombre gato, decían algunos. Entró al gallinero de la tía de un amigo de mi viejo y se comió 9 gallinas y un gallo. A los pollitos no les hizo nada, aseguraba otro. Cierta noche, a pocas cuadras del Club Sarmiento, el vecindario boquiabierto apuntaba su mirada al cielo. Alguien había visto al hombre gato alcanzar de un solo brinco alturas indecibles. En las redes sociales de la época, el bar, la verdulería...
Todos le llaman el hombre gato. Todos le dicen el hombre gato. Todos le llaman...
En las redes sociales de la época, el bar, la verdulería, el consultorio, el almacén...
las uñas, la rasguña, el que saca la pistola, le mete un pistolazo, le rompe bien el cuello y sale disparando. Todos le llaman
el hombre gato,
todos le dicen
el hombre gato,
todos le llaman.
Cada parroquiano, cada cliente, cada esposa, cada amigo aportaba su porción de relato. Como una alquimia colectiva y anónima, a paso de cangrejo se hilvanaba una gelatinosa narrativa deliciosa e improbable. El ubicuo sujeto atemorizaba casi al mismo tiempo distintos puntos de la provincia. Especulaciones y habladurías llegaban a la prensa gráfica que retroalimentaba la fábula. Dicen que a maullidos y arañazos aterroriza Bransen. Diario Popular, 4 de agosto del 84. Tristán Suárez, con antifaz, capa y garras, se arroja de los árboles. Crónica, 29 de noviembre del 84. Otra vez el hombre gato, patrullas de civiles armados recorren barrios de Bursaco tratando de sorprender al extraño personaje. Diario Popular, 16 de enero del 85. En la era analógica, las noticias demoraban al menos un par de horas antes de llegar a la imprenta. En televisión, a lo sumo, un breve flash adelantaba la exclusiva del informativo nocturno. Las andanzas del temible felino humano tardaban casi un día en ser devueltas, en formato periodístico, al público que las había generado. Las conjeturas y habladurías adquirían así la certificación de autenticidad mediatizada por los diarios. Los lectores, los vecinos, volvían a completar, reelaborar la noticia para mantenerla viva.
Dicen que tiene unas uñas muy grandotas y usa una pistola calibre 30.
Hoy aquella dinámica del rumor cobra otra dimensión. A través de la fibra óptica, mediante bits y smartphones, se acelera el proceso y acentúan los errores. Advertimos cómo casi a la velocidad de la luz, versiones y especulaciones se convierten en materia prima de portales y noticieros. La agenda muchas veces tiene por insumo básico y fuente primaria de información un tuit enfermizo, un delirio facebookero, un comentario blogueado por ahí. Así de rápido y furioso, de la nada misma, se tejen hipótesis sobre un crimen como el de Ángeles Rawson, se aventura acerca del destino de víctimas de un derrumbe como en Rosario. Con la misma minuciosa irresponsabilidad llegan a aventurarse inverosímiles derroteros de familias abducidas por platos voladores, como la familia Pomar. En las urgencias y premuras entronizadas por la inmediatez de la web 2.0, cierto periodismo profesional se suma al juego de ver quién lo anuncia primero, lo que sea, pero primero. Jorge Luis Borges decía que el periodismo se basa en la falsa creencia de que todos los días sucede algo nuevo. En plena era digital, los plazos se acortan. Aunque no haya nada que decir, hay que actualizar la web cada 10, 20 minutos. Hay que transmitir noticias 24 horas al día. El resultado podríamos definirlo como inseguridad informativa. Abunda el sería, habría, podría. Sobran conjeturas y presunciones. Falta información. El rumor, afirmación presentada como irrebatible pero sin datos concretos que permitan verificar su exactitud, urdido como única fuente, causa estragos entre la prensa y los públicos. La instantaneidad es un valor supremo que desplaza a las primicias clásicas, aquellas noticias que no habrían salido a la luz sin investigación. Las exclusivas generadas a partir de versiones rescatadas de la red se suman a las que el profesor Jay Rosen de la Universidad de Nueva York llamó primicias del ego. Un periodista publica, antes que nadie, un tema que de todas formas iba a ser publicado. En esa absurda carrera, el yerro y la falacia rigurosa maduran con el vigor de un toro campeón. La información y desinformación que fluye por la web no lo hace en piezas acotadas, cerradas, definidas, sino que se desplaza como una baba vidriosa, carente de mayor precisión, que lejos de ser desechada, es tomada como materia prima para una nueva noticia. Llegados a este punto, comunicadores, académicos, públicos, empresarios y periodistas deben reflexionar acerca del presente y futuro de la prensa. Urge examinar prácticas profesionales y conductas éticas, definir prioridades y objetivos, cuestionar la esencia misma del periodismo como medio facilitador del derecho humano a la comunicación. Palabras de Sebastián Castelli, consultor, docente, investigador, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que queríamos compartir, que fueron publicadas el miércoles pasado en el diario Página 12 y que a propósito de estos tiempos de periodismo e internet queríamos compartir con todos ustedes.
Pistolazo, le rompe bien el cuello y sale disparando. Todos le llaman
el hombre gato.
Es
narigón.
El hombre gato
está bailando.
El hombre gato
es cabezón.
El hombre gato.
No quieran saber, no le cuenten a nadie. Terrible el gatazo de Ricky Maravilla.
O meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor é que eu escuchar posso peor para el sol.
Peor para el sol.
El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Hacemos es reír, si no reímos es mejor, lo mejor que hacemos es juntar.
Bueno, ya continuamos aquí en Perú para el Sol en los últimos minutos del programa del día de hoy, con River, ya goleada de River, ¿no?
Ya recontra goleada. Goleada de River, minuto 41 del segundo tiempo, le gana Tigre 3-0, dos goles en Lanzini, uno de Gio Simeone, su primer gol en primera división. Así que bueno, el equipo de Ramón repunta un poco más en el torneo y aprovecha el envión de haber pasado clasificado por la Copa Sudamericana. Haberlo dejado fuera a San Lorenzo, el gran candidato.
Bueno, toma aire entonces el equipo de
Ramón. Un poco de aire con los juveniles. Después, a partir de las 9 de la noche, va a jugar Boca contra Olimpo con las plateas más caras de la historia del fútbol argentino.
¿Es verdad?
1.000 pesos.
¡Qué increíble!
Te sale más barato. ¿Cuánto haces el cambio, te sale más barato ir a ver a Neymar, a Messi en el Barcelona que ir a ver a Boca.
Increíble.
No, o sea, y no puedes comparar.
Adri, perdona, ¿cuánto dijiste recién?
1.000 pesos. La platea. Esto es algo contradictorio porque los mismos representantes de los clubes dijeron que no va a ir público visitante.
Sí.
Pero se autorizan a sí mismos a vender entradas a neutrales, o sea, algo que... No, la regla dice que no podemos vender a público visitante, pero no dice nada de los neutrales. Y sí, te inventan absurdo, un nuevo, ¿no? Claro, o sea, como que se mienten ellos mismos.
Entonces digo, no, yo soy neutral.
Claro,
¿cómo
bueno.
¿Sabes si soy neutral?
Bueno, ¿quién no tiene una...? Yo conozco gente que va, que es visitante y va,
sí,
y
sí,
es,
sí.
Pasa que no va identificado con el club y
claro.
Listo.
Sí, claro. Correctamente. Algo con toda esta cuestiones de cómo se maneja la AFA, cómo se maneja la Conmebol, hubo una reunión en la semana que no fue muy muy mostrada en los medios, donde estuvo Maradona, Enzo Francescoli, Chilaver,
sí
estuvo Ruggeri, ¿se acordará Ruggeri? O sea, Chilaver y Ruggeri de la patada, que sí, o sea, seguro que sí, ¿no? Pero bueno, en ese momento se juntaron todos para generar un nuevo cambio para buscar la presidencia de la Conmebol. O sea, quieren que se haga todo un cambio rotundo.
Mirá.
Ellos denuncian que hay mafias, que hay corrupción en la Conmebol. Así que bueno, van a llevar la denuncia ante las autoridades correspondientes. Y bueno, vamos a ver si finalmente pueden tirar abajo todo lo que sería lo que hizo Grondona hasta este momento, ¿no? Toda esa corrupción, todo ese manto negro, ¿viste? Que siempre
Total.
Se ve en el fútbol.
Bueno,
están buscando cambiar eso.
Yo recuerdo que Maradona había tenido una iniciativa hace muchos años, o sea, algunos años, de formar un sindicato mundial de futbolistas.
Claro, el sindicato. Él fue el que hizo, él estuvo también uno a cargo, apadrinando lo que fue el sindicato de jugadores, tanto en Italia, en diferentes lados, y bueno, también en Argentina, ¿no?
Bueno,
vamos a ver.
Esperemos que
sirva para el que sume, no reste.
Que sume, sí, exactamente. Me parece que viniendo de estas personas... Se va a poner mucho énfasis en proteger los derechos de los jugadores también, ¿no?
Correctamente, porque estamos hablando de jugadores ya reconocidos a nivel prácticamente mundial. Romario, Maradona, Chilaver, Enzo Francesco,
y además
uno
tiene
de
como,
cada...
Y además tiene como un perfil de líderes, me parece, ¿no? Cada
Correcto.
Uno de los jugadores, ¿no? De haber sido los capitanes de sus equipos y de haber peleado en nombre de los equipos en los que estaban, ¿no?
Claro, así que bueno, vamos a ver. Esta es una denuncia que, bueno, ya se hicieron la primera reunión en la cancha del Corinthians. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo sigue esto acá en adelante, ¿no?
Bueno.
Esperemos que llegue a buen puerto o que tenga alguna resolución inmediata.
Vamos a ver. Quería agregar, esto tiene que ver con la agenda de espectáculos y de eventos, que se suspendió ayer el cumpleaños de La Pochoclera, que habíamos hablado el otro día con Eri Panamara.
Sí, sí.
Bueno, por las condiciones climáticas que, bueno, afectaron un poco lo que es el desarrollo de una actividad que iba a ser al aire libre. Se reprogramó, esto iba a ser hoy. Allí en el Centro Cultural El Arca.
El Arca.
Uh-huh. Pero bueno, esto va a ser el día 13 de octubre. Pasó el segundo domingo de octubre.
Muy bien.
Así
bien,
que bueno, agéndenlo y bueno, ahí vamos a estar seguramente.
Sí.
Bueno.
¿Quiere que les cuente algo?
Cuénteme algo.
Rápidamente.
A ver.
Un hombre se casa con una cabra. En una iglesia satánica.
No, chao, yo me voy, chao.
Me parece muy bien.
Aparecio Castaldo, un hombre retirado, oriundo de Brasil, decidió cumplir su sueño y finalmente casarse con el amor de su vida, su cabra Carmela. Como ningún ministro cristiano aceptó llevar a cabo la ceremonia, Aparicio y Carmela se casarán en una iglesia satánica.
Bueno.
Si bien es la primera vez que alguien se casa con su mascota, en general hacen una ceremonia simbólica en la privacidad. Pero bueno, él quería que dice que la iglesia estuviese de acuerdo con su unión y sea reconocida, pero bueno, tiene 74 años.
El hombre.
Sí,
el hombre.
Y es de Brasil. Toriño do Diabo, un famoso ministro satánico de Sao Paulo y amigo de Aparicio, oficiará la ceremonia el próximo 13 de octubre, ya que en sus palabras, somos la única iglesia que acepta sus casamientos entre hombres y animales, porque no tenemos perjuicios.
Mira, le llegó la invitación ya para
ir para allá. Sí, sí, voy a hacer dama de honor.
Yo le tengo una más que dice, es una noticia también media rara, ¿no? Por decir, son dos hermanos estadounidenses en los cuales, bueno, la hermana quedó embarazada y el hermano, bueno, es el padre del hijo que van a tener entre sí, y se quieren casar y todo.
Ay, me perdí. ¿Cómo
para,
es?
Para.
Son hermanos.
¿Viste el tipo incesto? ¿Conoces la palabra incesto? Bueno,
sí.
Eran hermanos y hermanas, ¿sí? El hermano y la hermana tuvieron un hijo y ahora se quieren casar. Y la iglesia se interpone a todo esto.
Mirá.
Esto es en Estados Unidos, sí.
Mirá vos, chaval.
Esto lo vi la semana pasada en Facebook, así que es verdad, lo investigué y es verdad.
Mirá, bueno, uno con la cabra, otro con la hermana, sí, la verdad.
Claro.
Bueno, 7:58, nos estamos ya retirando del programa del día de hoy.
Sí.
Estuvo Cristian aquí viendo el programa. Sí. Yo no sé, espero que no lo haya ido.
No te asustaste.
No te asustaste. Ni nada. Bueno. ¿No?
Parece que está bien. Sí,
bien
levantó
posible,
el pulgar. Yo. Levantó claro. El pulgar. Lo cual
sigue sentado, sigue en sus cabos, así que creo que está bien.
Vamos a ver. Bueno, en la operación técnica, Matías Salomoni. Estuvo Adrián Castillo
gracias.
Con deportes.
Muchas gracias.
De nada, señor.
A usted. Brian Mancilla con su columna de anime.
Gracias a usted.
Romina Onieva, recién llegada de Chapamalá. Recién se bajó del avión.
Sí,
para acá.
Está re.
Bajó del vuelo charter y llegó.
Está re amor y paz. Así, re tranquila.
Así
es.
Sí.
¿No?
Muy.
Mi nombre, como todos ustedes saben, es Juan Micheli. Nos encontramos el próximo domingo aquí en FM Moreno. Chao.
Tan escandalosa y me vino a buscar.